Bienvenidos, yo soy Carlos Garza y esto es Árboles Financieros. Este es un podcast dedicado al mundo de las finanzas, economía, liderazgo y vida, donde en cada episodio vamos a explorar los cambios que nos llevan a una paz financiera, así como las herramientas de inversión que podemos usar para hacer crecer nuestro patrimonio y lograr la libertad financiera. Todo esto visto desde una manera sencilla, práctica y aplicable a tu vida diaria. Quédate bajo la sombra del árbol financiero. Mi querido José Joel, qué gusto tenerte por aquí. Nos conocimos hace un par de meses, por ahí de principios de diciembre, en un evento en la ciudad de Houston con Martín. Pero bueno, muchas gracias por estar aquí, José Joel, con nosotros.
Muy contento, muchas gracias. Te saludo. Así es, pues nos conocimos trabajando como debe de ser y pues aquí estamos a la orden, saludando a toda la gente que está conectada, que está sintonizando. Muchas gracias, aquí estamos para platicar un ratito de finanzas. Oye, ¿qué tema tan interesante?
Está muy interesante y desde tu perspectiva, porque pues muchas veces ven al artista como la parte creativa nada más, pero hay una parte pues de números, ¿no? Y una parte financiera detrás, que es el soporte. Yo siempre he dicho que para cumplir cualquier sueño necesitas dinero. Ya sea viajar, ya sea comprarte una casa, ya sea ser artista, ya sea hacer lo que quieras, pues hay un dinero detrás y sea poco, sea mucho, pues necesitas algo. Entonces todos necesitamos las finanzas de una u otra manera o están envueltas las finanzas en nuestra vida. Pero bueno, me da muchísimo gusto platicar contigo. Digo, aparte de que eres hijo de José José, como tal, yo he visto y empecé a investigar muchísimo de tu carrera, que ya tienes más de 32 años, creo que 33 años ya de carrera artística, tienes 45 años, si no mal me equivoco,
de edad. 45 años, sí.
45 años de edad, tú lo mencionas en varias entrevistas, por eso me atrevo a decirlo. Entonces, pero oye, me impresionó, yo soy fan del Señor de los Anillos y yo no sabía que tú doblabas la voz de Peregrine Took, que uno de los amigos ahí del actor principal, y dije, ¿qué onda? O sea, cosas que de repente no sabemos y que tú hablas esa voz. Ha salido en obras de teatro como El Fantasma de la Ópera, El Hombre de la Mancha, Los Miserables, en varias novelas, en Hairspray, y dije, wow, o sea, no es nada más hijo de José José, traes tú una trayectoria principal, de hecho lo mencionas en alguna de las entrevistas que te hacen, que pues agarraste la parte actoral, no solamente la parte del cantante, de cantar, ¿no? En tu vida.
Sí, sí, definitivamente sí. Mi carrera inició en teatro musical, y la verdad es que, bueno, pues obviamente debes de tener buena voz para hacer teatro musical, pero también pues te vas compenetrando en lo que es la actuación, el baile, la producción, la dirección, etcétera, etcétera. Es una escuela muy completa el teatro musical, ni se diga. Y sí, me ha tocado hacer muchas, muchas obras de teatro dentro de mi carrera y las hemos ido sazonando, pues tú sabes, ¿no? Con la televisión, con la radio, con el doblaje, ahora con las presentaciones, con los discos y demás. Y cuánto entonces, pues sí, es una carrera de 33 años en donde hemos logrado hacer muchas cositas y abarcar muchas, muchas áreas dentro de la misma.
Oye, y platícanos un poquito de este nuevo proyecto que traes, que yo lo escuché por ahí, hasta me lo mandaste por Instagram y escuché este sencillo de El Triste, pero es versión banda y es un regionalismo mexicano y está padrísimo este nuevo concepto y este cambio que le das pues a esta trayectoria y herencia musical que tiene tu papá, pero que tú le estás dando este giro. Platícanos
pues
un poquito
de
eso.
Ahora sí, como bien dices, ¿no? Amén de todo lo que hemos hecho, pues también me tocó ser hijo de José José, de uno de los grandes cantantes, intérpretes de Latinoamérica. Y por muchos años, pues la gente muy insistente, ¿no? Bueno, ¿cuándo vas a hacer el homenaje? ¿Cuándo vas a cantar sus canciones? O sea, ¿cuándo viene algo propio por parte de su hijo? Y yo siempre contestaba lo mismo, mi papá sigue vivo, sigue con nosotros, yo lo honro y homenajeo de una y mil maneras y la verdad que sigue muy vigente. Ya que no esté físicamente, pues veremos de hacer algo. De ahí surge justamente el venir trabajando ya este proyecto, la fuerza de la herencia, ya meses atrás, ¿no? En donde pues nos dimos cuenta que el gremio regional mexicano pues estaba un poquito descuidado en cuanto a la música de José José. José José es universal, pero ahora con esta banda sinfónica, con este sonido regional mexicano, tradicional mexicano, ¿sabes? Pues estamos empezando a abarcar a un grupo de gente que creo yo a mi papá le hubiera encantado poderle cantar también. Entonces, pues se nos están abriendo muchas puertas en el sentido que la gente está aceptando la fusión que estamos logrando con banda sinfónica para ahora presentarle pues este muy merecido homenaje a mi papá.
Padrísimo. Y fíjate que en ese tenor, en ese son que estás hablando, me imagino que más durante pandemia se te han presentado ciertos retos, tanto financieros, que es donde vamos a empezar a hablar un poquito más a detalle de esto, sin mencionar números, obviamente, pero retos tanto económicos como retos a lo mejor emocionales. ¿Cuáles son los retos? Primero, empezamos por eso. Retos financieros a los que te has enfrentado con pandemia, viajes, restricciones, las grabaciones y todo eso que pudieron culminar en aquí está el proyecto en este 2021.
Si estamos hablando estrictamente de la pandemia, sí, por supuesto, se tiene que decir, el gremio artístico ha sufrido muchísimo, lo ha sufrido mucho, porque de las primeras cosas que comenzaron a cerrar y lo último, al parecer, que van a abrir son nuestros lugares de trabajo, ¿sabes? Los teatros, los cines, los antros, los bares, los estadios, lo que quieras y mandes, sigue cerrado. ¿Por qué? Pues porque el contacto físico con el público es algo de lo cual nosotros vivimos, es algo con lo cual nosotros nos movemos, ¿sabes? El abrazo, la foto, el beso, la selfie, qué sé yo, es muy, muy, muy necesario dentro de lo que hacemos. O sea, si el público paga un boleto para venirte a ver, ¿me entiendes? Entonces sí ha sido muy complicado, gracias a Dios, pues de lo que he ido yo aprendiendo a nivel personal, a nivel familiar, es siempre tener un guardadito, amén, de lo que tengas como inversión o trabajo al lado, ¿sabes? Pero siempre tener un guardadito, y la verdad es que me vino muy bien porque sí pude soportar pues todo el año pasado prácticamente de que cerraron, ¿qué fue? Marzo. Uh-huh. a diciembre, ¿no? Aproximadamente ya ahorita para diciembre, que teníamos planes ya de poder trabajar, también se nos cayó todo. Entonces ya ahorita diciembre, enero, hoy febrero, pues estamos ya rascándole por donde podamos, porque pues caramba, ha sido un año muy complicado para todos, pero te repito, el gremio artístico creo yo que lo ha sufrido bastante.
Sin embargo, lo has sorteado, tienes un proyecto nuevo y eso me encanta, porque una de las cosas que hablamos aquí también es sobre liderazgo, y eso es parte del liderazgo, es no quedarte sentado y tomar acción a pesar de que haya crisis, ¿no? Y lo veo en tu vida, lo que has hecho.
Procurar ser un ejemplo, ¿me entiendes? Para toda la gente que hace favor de seguirnos, procurar prestar positivo, procurar siempre ver la manera de salir adelante, ¿no? De apoyarnos, de echarnos la mano. Cada cabecita es un mundo, eso nos queda claro, pero pues como figura pública también hay esa cierta responsabilidad, ¿sabes? Pues de que la gente nada más está viendo qué estás haciendo para bien o para mal, ¿no? Y en este caso, pues sí, o sea, siguiendo los lineamientos gubernamentales, entendiendo que hay un bicho, que la pandemia es una realidad mundial, pues tenemos, o tuvimos más bien dicho, que fajarnos el pantalón, mi hermano, pues para decir, bueno, pues está cerrado, pero vamos a ver qué otras cosas podemos hacer. Todo el año pasado estuvimos muy activos en las redes, te repito, pues inventando cualquier tipo de cosa, ¿no? Pues para estar ahí atendiendo a los fans, atendiendo a la gente. Hicimos el Platicantando, que tuvo que ver mucho con el primer aniversario luctuoso de mi papá. Subimos la foto, subimos el video, hacemos los lives, hicimos un streaming en vivo que nos fue muy bien. Estuvimos todavía promocionando nuestro material que se quedó pues en veremos, justamente por la pandemia. Teníamos ya establecido una gira por lo que era Ecuador, Guatemala, Argentina, para mayo del año pasado. Espero [S2] Wow. [S1] Que este año se pueda dar. Entonces, bueno, te digo, no dejarnos vencer, no dejarnos caer, no ver el lado negativo de la situación, sino pues salir adelante. Porque además de todo, está ya cuajando este proyecto, La Fuerza de la Herencia, en donde curiosamente ahorita en diciembre, ¿no? Es que se decide pues echarlo a andar ya para poder arrancar el año con la promoción que estamos logrando ahora, con el incentivo, esperamos para, no sé, ahorita febrero, marzo, más tardar abril, pues ya poderlo empezar a trabajar. Ya estamos abriendo fechas, abriendo plazas. Ahorita el fin de semana de San Valentín estamos en Santa Ana, California. Estamos haciendo ya cositas en Dallas, en Houston otra vez. O sea, ya los lugares que se nos está permitiendo empezar a trabajar con todos los cuidados necesarios lo estamos llevando a cabo. Porque claro. Sí, o sea, pues llegó un punto en donde ya no tienes de dónde jalar economía si no hay ingreso.
Claro, eso es bien importante buscar. Yo creo que el gremio artístico y toda esta parte se está reinventando, ¿no? Y está tomando nuevas formas de hacer negocio y nuevas formas de llegar a la gente, ¿no? Entonces,
sí,
este,
sí, sí.
Oye, entrando un poquito más en el tema personal, este, creo que es algo que nos interesa a muchos porque siempre pensamos o tenemos la idea de si una vez, yo he estado involucrado en el ramo artístico por familia, de una forma u otra, y siempre decía mi mamá, y creo que va a ser chistoso y lo voy a decir como es, decían mis tíos, de que pensamos en los artistas que ni siquiera van al baño, ¿no? Que ni siquiera, que tienen esta vida glamurosa de que son perfectos, ¿no?
Exacto, sí, sí.
Pero
sí,
yo
sí.
empiezo a leer de lo que hiciste, de toda tu trayectoria, te digo, de estos 33 años. Y cuéntame tú un poco, porque yo no veo a un José Joel en lo que leí. Yo no veo a un José Joel con una vida perfecta y con todo solucionado. Al contrario, vi un José Joel antes del fallecimiento de tu padre, vi un José Joel que luchó, que fracasó inclusive en algunos proyectos por lo que leí, que le han tirado un hate impresionante ahora desde que están las redes sociales, cómo lo vi, que eso a veces hasta te ayuda, ¿no?
Claro.
Para este caso, es bueno tener ese equilibrio y esa balanza, nunca basarse ni en los hates ni en los superfans. Es algo que yo he aprendido, pero ¿cómo has sorteado esto desde que viviste tus primeros 10, 15 años, a lo mejor en una burbuja tú me podrás decir o no, y luego empiezas en esta vida, porque tengo entendido que empezaste desde muy chico en la vida artística, desde los 10 años, y empieza a cambiar, empieza a haber fracasos financieros? Cuéntanos un poquito de esa vida, ¿cómo sucedió, cómo fue tu trayectoria financiera para poder aprender de ello y decir, ¿sabes qué? Los artistas también la pasan mal, también aprenden, y eso nos ayuda también a nosotros a ver desde otra perspectiva que podemos mejorar, ¿no? Y que hay esperanza para todos.
Definitivamente, mira, yo nazco en una opulencia económica impresionante, nazco en el éxito más exitoso de José José, ¿sabes? Fue Gavilano Paloma hasta Secretos, que fueron pues muchos, muchos años, más de 10 años, donde José José estaba imparable, en donde realmente te haces a la idea que así va a ser siempre, ¿no? Mi infancia, te repito, una opulencia económica maravillosa, pero con un balance educativo muy, muy bueno. Mi mamá decide dejar su carrera artística para convertirse en ama de casa, lo cual le agradecemos muchísimo. Mi papá, pues, el proveedor y papá que siempre fue. Y te repito, durante muchos años hubo mucho, mucho, mucho dinerito porque había mucho trabajo y había mucho, mucha gente y la máquina económica de José José, pues era impresionante, ¿sabes? Había mucha gente, siempre estábamos rodeando de mucha gente, de los que trabajaban con nosotros, de nuestra familia, de los allegados, de los culturales, ¿sabes? Mucha, mucha gente. Y te repito, pues de repente platicando con mi mamá, con mi papá, pues te haces a la idea que así va a ser siempre, ¿no? Que para qué ahorrar o para qué procurar si siempre va a estar entrando dinero. No es así. Todo por servir se acaba, ¿me entiendes? Y en este caso, pues bueno, empezamos a vislumbrar una situación diferente económicamente hablando por ahí de mis 16, 17 años, que mi papi agarra y regresó desgraciadamente a la botella, casi lo perdemos, no supimos de él, obviamente ya no estaba el trabajo, ya no estaban casados, o sea, empiezan a pasar cosas que le puede pasar a cualquier persona, que puede pasar y que ha pasado en cualquier familia.
Claro.
Y obviamente lo primero que empieza a tambalear es la economía. Yo empiezo mi carrera a los 13 años de edad, empiezo ya a generar un sueldito pequeño, ¿me entiendes? Pero era ya mi sueldito, era ya mi trabajo. Y en base a eso, pues bueno, obviamente yo tenía el apoyo de mi papá, de mi mamá, pero yo ya tenía mi sueldito también. Y lo que vas aprendiendo es justamente eso, ¿no? O sea, sé que, que no siempre va a haber la opulencia o la tranquilidad económica, sobre todo en esta carrera. Si tú tienes un negocio, si tú tienes un horario de oficina, si tú te dedicas a cualquier otra cosa que no sea lo artístico, bueno, pues a lo mejor y sí puedes hacer un plan de vida de 5 a 10 años porque tu negocio seguirá creciendo, ¿me entiendes? Y entonces seguirás invirtiendo. Y, o sea, hay un cierto porcentaje positivo de certeza que tu negocio ahí está porque es un negocio físico que tú estás moviendo. El artista, mi hermano, pues vive de tantas cosas y se defiende y se maneja de tantas cosas que es muy complicado el procurar un futuro certero económico. Me refiero a que de repente pues estás haciendo 5 proyectos y entonces con esto te puedes comprar tu casa, te puedes comprar tu coche, te puedes casar, puedes irte de viaje, qué sé yo, y de repente pues ya nada más son 3, entonces hay que empezarle a ahorrar, y de repente son 2 y de repente vienen vacas flacas y es una sequía de veras que puede durar meses, inclusive años, en donde pues ya el actor pues ya no lo están buscando para que actúe, el cantante ya no lo están buscando para que cante, entonces tienes que irte reinventando, ¿verdad? En su momento, obviamente, si tienes la plata para hacerlo, pues inviertes en algún negocio, inviertes en bienes raíces, pones tu restaurante, qué sé yo. O sea, somos muy bohemios en ese sentido, somos muy abiertos al hecho de que pues ahora por aquí y ahora por acá, ¿cuántos compañeros artistas ahorita no vemos pues que están vendiendo que hamburguesas y que malteadas y que resortes y que, o sea, es lo que es, y no tiene nada de malo, porque también, como bien comentabas, ¿no? No faltan los haters, que es parte simbiótica de este, pues, de ser una figura pública en cualquier índole, en cualquier carrera, ¿me entiendes? Entonces, pues no que no, o sea, son muchas las variantes que tenemos los artistas para poder lograr una economía. Y te repito, en mi caso, viendo la situación familiar, viendo que de repente pues todo lo que se tenía se iba acabando, porque pues teníamos propiedades y teníamos carros y teníamos cosas materiales, ¿me entiendes? Y todo eso se fue terminando para poder pagar aquí, para poder pagar acá. Tuve yo en su momento pues que ya concentrarme más en esta carrera que ya venía haciendo, ¿no? Yo a lo mejor quería ser doctor o abogado o ingeniero, pero ya venía cantando, lo cual me gusta mucho. Y pues tuve que meterme ya completamente de lleno, ya no tuve la opción, ¿no? Por sacar adelante a mi mamá, a mi hermana, en lo que mi papá pues se reubicaba, ¿sabes? Entonces he aprendido mucho, mucho, mucho en razón directa de que si tienes dinerito, guárdalo, ¿no? Si tienes que utilizarlo, si tienes que invertirlo, si tienes que gastarlo, adelante. Pero de no ser así, ¿cuánta gente no hay, mi hermano? Pues que nada más está viendo, le llegan 5,000 pesos y nada más está viendo en qué se les va. No, guarden, ahorren, porque ahorita pues el mundo, con todo lo que ha estado cambiando, mucha gente sí ha sufrido mucho, ¿verdad? Porque justamente pues no tienen esa educación ahorrativa al respecto.
Entonces, el ahorro es parte de lo que tú dirías, esto es fundamental, y de lo que aprendo y lo que seguiré aplicando en mi vida presente y futura.
Y claro, así, mira, no tienes que esperarte a tener millones para empezar a ahorrar, ¿me entiendes? O sea, con que ahorres, si tienes un sueldo, no sé, de 10,000 pesos, $1,000, qué sé yo, pues ahorra 100, ahorra 50, o sea, se tiene una cajita debajo del colchón, tiene una cuenta de banco, y de verdad, o sea, háganse a la idea de que si tienes un sueldo de 5 pesos, pues 4.50 para lo que se necesita y 50 centavitos para guardar. Y ahí van a ver que en 1, 2, 3 años van a decir, oye, qué buena onda, porque ya tengo un colchoncito, ¿verdad? Para sea lo que sea. Si no hay necesidad de, pues entonces me puedo comprar un carrito, me puedo ir de viaje, puedo agasajar a mi familia, pero que sí tengamos esa costumbre y esa noción del ahorro pues es algo muy bueno.
Excelente. Oye, una de las cosas que estaba viendo fue una entrevista que tuviste con Jordi Rosado el año pasado, fue por ahí del 17 de enero del 2020, hace un año ya casi. Y dentro de todo, pues dentro de la investigación que estaba haciendo para llegar preparado para esta entrevista, que es importante la preparación, es que Jordi, tú mencionabas, dentro de una de las muchas preguntas que hablaban, tú mencionabas, bueno, es que en el proceso y todo esto, mi papá, José José, tenía una maraña económica que estábamos desenmarañando, ¿no? Uh-huh. No vamos a entrar en temas de qué es esa maraña, pero lo que me interesa saber es, tú al ver esa maraña económica en ese momento, ¿qué aprendiste o qué consejos te autodiste? No sé si esté bien dicho eso, te diste a ti mismo, que dijiste, tengo que cambiarlo para que no me suceda ni a mí ni a mis siguientes generaciones.
Mira, lo primero de lo cual me di cuenta es que nadie tiene por qué llevar tu cuenta personal de ahorros. Okay. Nadie. ¿Me entiendes? Eso es algo que en definitiva se presta mucho en el ambiente artístico, porque estás tan en friega y estás haciendo tantas cosas, entonces ya tienes a tu contador y entonces ya tienes a tu actuario y entonces ya tienes a toda esta gente, ¿me entiendes?, que está manejando tu dinero. Tú tienes que tener la educación y tienes que tener la manera ¿no? De que si te dedicas a esto, le dediques un día a la semana para saber, a ver, cuánto entró, cuánto hay que pagar, cuánto de esto, que si los impuestos, que si acá, que si, y esto es lo mío, y lo mío es lo mío, y nadie lo toca. Lo que pasó con mi papá, te repito, es que era tanta gente involucrada, ¿no? Que me acuerdo que como tantas veces pasa en las novelas, en las películas y en la vida real, no, pues es que el contador nos hizo la jugarreta y entonces ese documento que le firmaste, chin, pues ya se clavó todo, se echó a correr, nadie supo, ¿verdad? Y mi papá desgraciadamente fue muy de esas personas que llegó un punto en su carrera después de esta situación en donde casi lo perdemos, gracias a Dios regresa además y cuánto, que ya como que se desentendió mucho. Cuando estaba yo pequeño y estaba de por medio mi tío Manuel Noreña, su manager, mi mamá, la señora Nel, su economista, por así decirlo, y él, ajá, el talento, las cosas fueron maravillosas por muchos, muchos años. Desgraciadamente, te repito, la botella se volvió a atravesar y entonces empezaron a pasar cositas, empezó a descalabrarse ese triángulo tan bonito, laboral y familiar que teníamos. Y bueno, pasa lo que sucede y ya después cuando regresa, a esta nueva etapa de su vida en Miami, con estas gentes y demás y cuánto, pues ahí es donde empezó una maraña muy, muy escalofriante, porque pues entonces la señora, nueva señora Sara, ¿no? La nueva esposa, que no sabemos de dónde salió ni qué haga, le va a llevar la carrera. Oye, papá, pues espérame tantito. No, ella va a ser. Y entonces, pues ya pasó lo que pasó, acabaron mal. Entonces, pues la hija de la señora, que muy linda, muy amable, pues ahí como pudo, vio, le dijo, no, papá, entonces ya como cuando pasó, entonces ahora la niña Sarita que lleve la carrera. O sea, no podemos, o no puedo en este caso, si me estás preguntando a mí, permitir que eso pase, ¿me entiendes? Lo mucho o poco que tengas, los miles, cientos o millones de pesos, dólares o euros que tengas, tú como persona física debes de saber en dónde está todo, ¿me entiendes? Y si tienes que pagar escuela y tienes que pagar colegiatura y tienes que pagar lo que tengas que pagar, que estés tú consciente que está saliendo de lo que tú sabes que está entrando, porque si no, pues ya lo dejas al aire, ¿verdad? Y cuando de repente tú te quieres comprar tu casa, tu carro o caramba, irte a cenar, no, pues no tienes. ¿Por qué no? Pues porque todo está enmarañado en la cuenta del contador que ya se echó a correr, porque, híjole, ¿me entiendes? Entonces, siempre tener tu tarjetita, ya no se utilizan los cheques, fíjate, pero pues antes era tu chequera, ¿sabes? Tener tú, o sea, a sapiencia de que ya que pagaste todo, ese dinerito que te toca a ti, y nadie lo toca, nadie lo mueve más que tú, punto.
¿Qué punto acabas de dar que me encantó, impresionante, porque no hay mejor asesor financiero de tu dinero que tú mismo, claro, ¿no? O sea, claro, tú puedes pedir mucha asesoría, pero finalmente tú tomas la decisión de lo que estás haciendo con tu dinero, ¿no?
O sea, no es tan complicado, ¿me entiendes? O sea, y no le estoy quitando mérito a los contadores, ni mucho menos, sí, no, pero claro, no es claro. Tan complicado. Si estoy yendo a trabajar por 10 pesos y de esos 10 pesos tengo que pagar 5 pesos de X, Y o Z y me quedan 5, pues me quedan 5, ya están mis 5, punto. O sea, no es tan complicado, ¿me entiendes?
Exacto, definitivamente eso es correcto. Y fíjate que ese es un temazo. Yo creo que esto se va a quedar mucho en el corazón y en la mente de la gente, porque tienes que hacerlo. Yo, por ejemplo, soy también asesor financiero, doy asesoría de finanzas, pero siempre le digo a la gente es que yo no voy a manejar tu cuenta. Yo estoy para asesorarte qué hacer con tu dinero, las mejores opciones, pero finalmente tú eres el que le va a dar clic en el botón o hace 20 años firmar el cheque y el que hace las cosas, ¿no? Que es bien importante.
Así es. Ah, pues mira, ahí está.
Ahí está, ¿no? Me encantó eso que dijiste porque cuadra mucho. Oye, fíjate que una anécdota rápido. Yo tuve la oportunidad de estar becado en el TEC de Monterrey. Okay. Y el TEC de Monterrey, cuando llegué a pedir mi primer trabajo, pues uno piensa que pues es el TEC de Monterrey, ¿no? Y lejos de abrirme puertas, me cerró puertas, ¿no?
¿Cómo crees?
Entonces, sí, fue algo muy impresionante porque fíjate lo que me dijeron. Me dijeron, lo que pasa es que el del TEC de Monterrey no se ensucia las manos. Es decir, no está dispuesto a trabajar y quiere trabajar desde oficina.
Ok.
¿A qué voy con esto? Tu papá, tú traes la escuela de José José. Me explico. ¿Te abrió puertas o te cerró puertas al momento de ir a hacer tus proyectos?
Qué buena, qué buen comparativo, porque sí tiene mucho que ver. Yo pude haber sido, te repito, doctor, ingeniero o arquitecto, y aún así seguiría siendo el hijo de José José, ¿no? Me tocó ser cantante, me gusta mucho lo que hago. Agradezco muchísimo el día de hoy que el público me permita tener una carrera artística y vivir de ello. a cómo esté el mundo, mi hermano, de veras, qué complicado es poder decir vivo de este talento que Dios me dio, de esta herencia familiar. Y sí, definitivamente, desde que tengo uso de razón, está el comparativo, que no es ni bueno ni malo, simplemente se convierte en una responsabilidad. Exacto. Interesante, porque mi papá, cuando vio que me quería dedicar y que ya estaba haciendo teatro y que ya andaba ahí haciendo mis pininos, y me dijo, si vas a cantar, tienes que estar muy consciente de que te tocó ser hijo de un gran cantante, uh-huh. ¿sabes? Y amén de eso, mi papá trae una escuela, siempre tuvo una escuela de trabajo, la cual le aprendí y le agradezco para lo que es la promoción, para lo que es el escenario, para lo que es el público, ¿sabes? O sea, no solamente es cantar. Hoy por hoy tenemos tantos artistas pasajeros, ¿no? Que creen que por hacer el TikTok de moda o que por estar subiendo encuerados a las redes, ¿me entiendes? O sea, ya son famosos. No, esa es notoriedad, eso es algo pasajero. Ahorita con todo esto, un movimiento de reggaetón, que no tengo nada en contra de, y por favor, pero escuchas y te das cuenta de lo que está pasando, y hay una tendencia a la flojera artística, ¿no? A lo que ya no se hacía antes, porque ahora, pues bueno, si estás cantando lo que estés cantando, pues tienes que promoverlo. No quiero promoverlo. Ahí mandamos un like, ahí ponemos un face, ahí hacemos, y pues hay que se vaya moviendo. Y esta cultura nueva, ¿no? Al final del día, pues te das cuenta que no funciona, porque entonces ya llegó el que sigue, y ya llegó el que sigue, y ya llegó el que sigue, y de esos aquellos te estás olvidando. ¿Qué pasa con estos artistas que ya se están acabando del calibre de José José? Hacían una promoción, hacían una publicidad, hacían hacían de su carrera una realidad en donde el público que los seguía los podía ver, los podía tocar, hacían la firma de autógrafos, hacían todas estas situaciones que me tocó vivir con mi papá trabajando con él cuando grabamos la Fuerza de la Sangre. Uh-huh. Ir a las radios, me decía, no hay radio pequeña, hasta la más diminuta o hasta la más grande, y saludar a todos desde que entras hasta que sales. Todo eso deja una huella más trascendental, ¿no? Que, ay, qué bonito cantas, o hay el éxito del momento. Oye, no, ¿sabes qué? Pues José Joel, José José, cualquier artista que lo haga, lo vas a ver con gusto, lo escuchas en la radio con gusto, vas y compras su disco, vas y compras el boleto para irlo a ver con gusto, porque ¿sabes qué? Me saludó, tuve la foto con él, me dio un abrazo. O sea, ¿sabes? Es algo que de repente a las nuevas generaciones hoy por hoy, pues ya no, o sea, si ya no les tocó, ya todo es a través del teléfono, a través del Facebook, a través del Instagram, a través del TikTok, ¿no? Y y eso es algo que estamos procurando también mucho, y que he procurado mucho que no se pierda, ¿no? Y que cuando lo llevas a cabo, pues la gente te lo agradece. Entonces ahí entra la responsabilidad de la cual te estoy hablando, de ser pues José Joel, el hijo de José José. O sea, si la gente espera, sí, por supuesto, y lo tengo que decir también, la gente espera que haya un cierto porcentaje de lo que fue Correcto. Mi papá en su vida. Vamos a ver qué trae José Joel, vamos a ver qué hace, pero es el hijo de mi amigo, de mi artista José José. Entonces, pues sí, obviamente esa es la parte que hay que cuidar, porque también estoy dentro de todo eso, ¿no? Procurando el nombre y el estandarte de mi papá y de la familia.
Claro, yo quedé, y esto te lo digo sinceramente, y lo platiqué con Antonio, con Martín, que tú los conoces allá en Houston. Uh-huh. De hecho, grabaste un podcast también con ellos. Uh-huh. Y yo quedé impactado ese día que estuvimos compartiendo ahí contigo, que tú cantaste, porque yo te había visto en YouTube, en la radio, etcétera, etcétera, pero nunca te había visto en vivo, ¿no? Y es muy diferente la perspectiva que tienes de un artista, de un cantante en vivo, a un artista que de lo que ves en YouTube. Y yo quedé impactado, le decía yo a Martín y a Antonio, le decía, wow, o sea, esto, o sea, es una voz, o sea, sí tiene voz, me explico, y es impresionante, y es lo que te quiero felicitar. Y algo con lo que me quedo también antes, ya para ir cerrando, voy a cerrar con unas preguntas que hice ayer en Instagram, para que nos puedas responder. Pero ya para terminar, lo que dices tú de que no hay radio chica, no hay programa chico. Mira, este es un programa, este es un podcast chico, y prácticamente estás predicando con el ejemplo y estás haciendo lo que estás diciendo, y te agradezco. Pero
es que no lo hay, es a lo que quiero llegar, no lo hay, porque si ahorita tienes un following de 100 personas, mañana vas a tenerlo de 100 mil, ¿me entiendes? Hay que entender que todo se empieza desde algo, que todo se nace desde algo. Exacto. y son 30 y tantos años de estar moviendo el abanico, como se dice coloquialmente, ¿me entiendes? Y en su momento, pues sí, o sea, si yo era Pepito, ¿no? Y pues sí, el hijo de José y de Anel y de la familia, y cuánto, y me ha costado, mucho trabajo, y lo digo muy, muy, muy orgulloso, el poder llegar a este momento en donde tú, ¿me entiendes?, con tu programa me busque para una entrevista, digo, oye, pues gracias, quiero decir que en algún momento, ¿me entiendes?, llamé tu atención, y así es, y el artista está también para decir, por supuesto, vamos a hablar hoy de finanzas, uy, padrísimo, y mañana pues hablaremos de cocina, y después hablamos de textiles y demás, o sea, es, te repito, parte de ese círculo simbiótico maravilloso de no solamente quedarte con el sabor de boca, de ahí el artista, ¿no? Pues el ser humano, la persona que le gusta, ¿sabes? Nos volveremos a ver, nos daremos un abrazo, qué sé yo. O sea, es para mí es algo muy, muy familiar y muy cotidiano el poder estar compartiendo con ustedes los medios y con el público.
Muchas gracias, José Joel. ¿Qué te parece si tomamos unas 3-4 preguntas de Instagram ya,
venga,
para terminar?
Venga, venga.
¿Qué ha logrado, nos pregunta una de las seguidoras, ¿qué ha logrado José Joel de 2019 a 2021?
Que hemos logrado, pues mira, mucho, mucho trabajo, definitivamente un parteaguas en mi carrera fue el fantasma de la ópera, ¿no? Esto fue en el año 2000, en donde ya la gente empezó a tomarme más en serio, me refiero, pues que la puesta en escena del fantasma de la ópera, la franquicia de Broadway, de Londres, ¿me entiendes? Llega a México y entonces José Joel va a estar ahí, oye, pues vamos a ver, pues sí, que no, que sí puede, que no puede, que sí va, que no va. Entonces ya desde ahí empecé a hacer ese tipo de teatro, donde la gente que pisaba esos escenarios era gente pues preparada, era gente profesional. Entonces ahí empezó a tener más resonancia mi carrera. Nos adelantamos al 2019 y nos topamos con un José Joel pues que ya trae, amén de todo este teatro, pues una educación de centro nocturno, bohemia, de antro, ¿sabes? O sea, hace todo este sabor maravilloso que también fue un gusto adquirido porque yo no quería, porque me daba miedo, porque ¡ay! ¿Qué va a pasar? Y cuando le di el golpe, pues me encontré con que el público también estaba permitiéndome tener ese espacio dentro de lo que es la bohemia romántica de México y pues ahora Estados Unidos también. Y en el 2019, pues nos permitimos el poder presentar estos temas inéditos, estos temas nuevos, ya con un manejo de oficina interesante, ya con redes sociales de por medio. Yo no tenía redes, yo era muy de llegar, trabajar, cobrar, irme a mi casa. Uh-huh. Llega la señora Brenda Ocaña, mi representante, y lo primero que me dice es redes sociales, para que la gente sepa, para que la gente opine, para que la gente te enaltezca, para que la gente te tire, es parte, claro, de la bestia, ¿no?
Correcto.
Chin, pues órale, las redes. Y en base a eso, pues hemos crecido muchísimo, hemos logrado, creo yo, y al día de hoy llevamos unas redes muy bonitas, muy sociables, valga la redundante, muy, muy, muy sanas, ¿sabes? Dentro de toda esta maraña. Y cómo me gusta la palabra maraña, pero sí, es una maraña, caramba. Pero dentro de ello, pues seguir creciendo, seguir cantando. Hoy por hoy, pues tenemos este homenaje a mi papá, la fuerza de la herencia. Y dentro de las plataformas digitales, Spotify y demás y cuanto, pues está toda la música que hemos venido haciendo para ustedes. Entonces sí ha habido un crecimiento interesante a nivel personal, obviamente, a nivel artístico y a nivel redes.
Les voy a dejar el link para la canción y para tu nuevo proyecto aquí debajo.
Sí, por favor.
En la descripción de este podcast, tanto en YouTube como en Spotify y todas las redes donde se escucha el podcast. Otra pregunta es, si un fan le entrega una letra, ¿se daría la oportunidad de leerla para ver si le gusta?
Sí lo hemos hecho. Es complicado porque mucha gente muy amablemente nos escribe, nos manda temas, nos manda canciones. Lo primero que les comentamos es que tengan cuidado y que registren su obra, que registren su letra,
qué importante.
Letra y música, que registren letra y música, porque pues hay mucha gente muy viva, ¿me entiendes? Y hay tantas uh-huh. historias de terror en donde pues esa canción era mía, pues ya no, y me la quitaron, y etcétera. Entonces, de entrada a toda la gente que hace favor de mandarnos, en el momento que nos topamos con esos mensajes, porque pues no quiero sonar presumido ni nada, pero sí es mucha gente la que hoy por hoy nos sigue y mucha gente la que nos escribe, y estamos ahí pues procurando contestarles, atenderlos y demás. Pero cuando eso sucede, sí, hay gente que también en su momento en la calle, en algún concierto, qué sé yo, pues me da la tarjetita, me da la letra de más y cuánto, y procuramos llevarlo a cabo. Pero pues es un proceso dentro del cual tienes tú que encontrar el espacio pues para sentarte a ver cuando son letras, cuando son papeles escritos, dices, híjole, pues ¿cómo va? O le pongo yo la música, sí. o qué sé yo, ¿me entiendes? Pero así se han logrado grandes, grandes historias, de grandes, grandes canciones, de grandes compositores, de grandes cantantes. Entonces, sí, por supuesto que sí, damos oportunidad a estar escuchando y a seguir promoviendo pues a los compositores y cantantes.
Como decía un amigo, sí hay oportunidad, pero no hay garantía, ¿no? Pensamos que por darla ya es...
Oye, no me contestas, oye, ya no me dijiste, no, pues perdónenme, o sea, sabes que no jaló, no funcionó, no pasó, no, pero pues adelante, o sea, esta carrera es de perseverancia, todo en la vida, pero esta carrera en donde tú eres el producto, en donde te estás vendiendo a ti mismo, debes de tener mucho cuidado en cómo lo haces, con quién lo haces y cuándo lo haces, porque pues caramba, ¿me entiendes? Entonces sí hay muchos factores de incertidumbre dentro de la misma, porque le puedes atinar a la primera o te puedes tardar 5 días, o 5 meses, o 5 años, pero siempre estar en la constante de que si eso es lo que te gusta, si eso es lo que quieres hacer, y esto es para todas las carreras, pero hablando de la mía, ¿no? Pues adelante, adelante, y que no te distraiga el hecho de que el vecino dijo, o el de arriba opinó, o por un lado comentaron, no, tú dale a lo tuyo, ¿no? Y enfócate en lo positivo.
Perfecto. Pues mira, ya otras preguntas hay, ya no tienen mucho que ver con temas de ni de liderazgo ni de finanzas, que si estás dispuesto a enamorarte, que si tienes novia, que si vas a tener novia, eso yo creo que es lo de menos, no sé si quiera responderlo. Y hay
muchísimas. Estoy muy tranquilo, estoy enamorado de la vida, de mi trabajo. Eso. Tengo una nena preciosa de 8 años, Francesca, que es el motor de mi vida. Y ahorita pues estamos enfocados en reactivarnos, en sacar adelante esta pandemia, en poderlos atender y atender a todos y a todas ustedes como se merecen. Entonces pues ya después veremos qué cosa con el amor, pero estoy muy contento.
Así es. Pues te agradezco muchísimo, José Joel, tu sencillez. Me quedo con eso tuyo y aparte con todo el aprendizaje que nos dejaste a través de todos estos anécdotas y cosas que nos dijiste, que creo que nos pueden servir. Tips que son prácticos y que podemos cambiar y hacer en nuestra vida y que son importantes y que esos pequeños cambios van a generar grandes resultados en un futuro. Pero muchísimas gracias por tu sencillez, por tu cero ego, que es dar de ti y dar todo esto, y eso se agradece como no tienes una idea, y yo te lo agradezco en gran manera.
Yo te agradezco mucho el tiempo, espero vernos pronto, te repito, ojalá en una sí. De esas ahí estamos otra vez con ustedes, porque pues sí es justo y necesario el seguir trabajando, el seguir disfrutando de esta carrera que ya platicamos, ¿no? En su momento puede ser pues muy volátil, pero también tiene momentos muy, muy bellos como esta entrevista que estamos logrando. Te agradezco mucho, un abrazo para ti y para toda la gente que te sigue.
Gracias, igualmente, y gracias, esto fue Árboles Financieros, nos estamos escuchando la próxima.
Muchas gracias. Hasta luego.